Gracias.
¿Está con el papá?
Sí, están luchando ahí, a ver si duerme.
Vale. Pero ya llevamos así semanas.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 3 de noviembre de 2021.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanía de segunda.
Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos, amigos. Vamos allá, otra nueva aventura.
Correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Al señor García, buenas noches, señor García.
Buenas, frías y húmedas noches, españoles, a toda nuestra querida gentería y al inefable equipo. Argelia cierra el gasoducto que nos suministra gas. Por gas, por tubo. Valga la redundancia, ahora vendrá el gas por mar. ¿Habrá barco suficiente para que no pasemos un frío invierno? ¿Tendremos atasco marítimo en el mar Mediterráneo?
¿Subirá más el precio del gas?
Eso no me quepa duda, don Rubén.
También correteando por el ciberespacio nos hemos encontrado a Marisa Fernández. Buenas noches, Marisa.
Buenas noches, amigas y amigos.
Y también a Óscar G.
Hola, buenas noches. Y hoy nos despedimos, perdón, George Dan, ha partido George Dan. Otro, bailemos el bimbo hoy por George Dan.
Y también nos hemos encontrado a Lorena Marrozos de la ONG de ¿Por qué no? Buenas noches, Lorena.
Hola a todas y todos.
Y a Rubén Sánchez tenemos con todos nosotros, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque, oye, ¿te puedes creer que todavía seguimos amenazados por la ley Mordaza?
Yo ya me había olvidado. puede ser mala noticia o buena, una porque no les hago caso u otra porque uno ya se acostumbra a todo, es un problema.
Ay.
Y acordaros de que nos podéis dejar vuestros comentarios en el WhatsApp o en Telegram en el teléfono 607-486-482.
Y vamos con la sintonía de la siguiente sección. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana nos hacemos eco del recorrido a pie de 1000 kilómetros para llegar hasta la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima realizado por activistas por el clima, en donde ayer Glasgow, donde se decide el futuro del planeta. Esta noticia la hemos tomado del diario digital elsaltodiario.com, que nos dicen: de Zaragoza a Glasgow, más de 1000 kilómetros a pie para exigir un acuerdo justo en la COP26. Más de 1000 kilómetros a pie para exigir un acuerdo de emisiones justo para el planeta. De Zaragoza a Glasgow, una treintena de activistas han llegado hoy, por el día de antes de ayer, a su destino, donde se celebraba la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima, COP26, que debe alcanzar un objetivo ambicioso:
y no creemos que haya llegado para frenar un calentamiento global que se acerca a ser irreversible. La ciudad escocesa ha coincidido con otras 6 marchas llegadas desde otros rincones de Gran Bretaña, pero también de Alemania, de Noruega o de Polonia. Un total de 220 caminantes que han sido recibidos por cientos de personas en Glasgow para realizar juntos una colorida procesión por las calles de la ciudad. Son marchas de personas por el planeta, de personas de todas las religiones y personas laicas que tienen la ambición de exigir a nuestros gobernantes soluciones reales para los graves problemas climáticos que enfrentamos, ha afirmado José Luis Martínez, portavoz de Ecologistas en Acción. La marcha española impulsada por Extinction Rebellion, el Ecologistas en Acción y la Alianza por la Emergencia Climática ha caminado a pie 29 etapas y una media de más de 30 kilómetros diarios para trasladar a dirigentes políticos del mundo las reivindicaciones de la sociedad civil. Según explican estas organizaciones, durante la travesía han sido físicamente muy exigentes, tanto por la complejidad del clima británico como por la intensidad y kilómetros recorridos, han encontrado dificultades a su paso, como la escasez de suministro de gasoil o comportamientos climatológicos inesperados. Estas circunstancias, aseguran, reflejan claramente las consecuencias de la crisis climática, ambiental, económica y social a la que nos enfrentamos. Y en su mochila es la principal reivindicación: un acuerdo justo para frenar un aumento de emisiones que ya ha hecho incrementar la temperatura del planeta más de un grado de media. En este sentido, el informe de agosto del IPCC fue tajante: con la senda actual, vamos hacia un calentamiento medio de 4,4 grados centígrados sobre los niveles preindustriales, cifra que se podía alcanzar a lo largo de la segunda mitad del presente siglo. En dicho informe aseguran los organizadores de la marcha, 11.000 científicas y científicos advierten que a menos que se decidan reducciones rápidas y ambiciosas de CO2, el mundo se enfrenta a un sufrimiento indecible. Así acaba así diciendo la noticia. Mi cansada memoria recuerda una frase dicha en un antiguo programa televisivo: solo no puedes, con amigos sí. Esta marcha de muchos amigos logrará sus objetivos.
Ay. Ay, señor García. No lo sé, ¿eh? No estoy tampoco, muy optimista yo esta noche.
Yo tampoco estoy muy optimista con estos del COP. No soy muy optimista, porque los acuerdos son... Normalmente es un papel mojado lo que se consigue en estos sitios. Hasta que no pase algo grave o al final consigan irse algunos cuantos. A ver si estos dirigentes, como el... ¿Quién ha sido el último que ha puesto en marcha un satélite? El Bezos, ¿no? Para irse, a ver si se van estos a otro planeta y nos dejan en paz.
Bueno, en una de esas que se dicen, voy a hacer una excursión al espacio.
Pero podrían irse a otro planeta en donde ya no pudieran jorobar a nadie, porque imagínate.
Sí, sí, claro, que se queden allí.
O quedarse en órbita o algo así, ¿no?
Sí, algo. En el limbo, ¿no? Ahí en el limbo, en donde no molestan a nadie.
Oye, quién sabe, una de esas organizan una excursión para ricos y se van todos. Bueno, vamos a escuchar Resiste y Grita, de Charango.
Otro mundo es posible. We'll be right back.
nos armaremos de futuro. Abro camino contra el muro. Levantaremos un mundo mejor. Contraatacar con toques de canciones. Desalambrar vallas y corazones. Nos armaremos de futuro. Abro camino contra el muro. Levantaremos un mundo mejor. Así canta mi pueblo la frontera. Charango presente. Así canta mi pueblo la frontera. Y ala,
yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito.
Personas con Hortensia Rossi.
Bueno, nuevamente buenas noches. Buenas noches, Lorena.
Buenas
gracias
noches
por estar acá con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y vosotras, familia, que estoy en familia.
Pues sí, es cierto. Por eso mismo, Rubén me preguntaba hoy por qué no había anotado la serie de preguntas que normalmente manejamos, ¿sabes? Y yo pensé que igual no, porque con los datos que tú me mandaste titulares, vamos a ir de a poquito desgranando un poco lo que ha sido tu vida desde tu cambio radical, digamos, de hace 5 años, como tú dices, hacia la fecha, y cómo es tu vida ahora con Yalo, ¿no? Uh-huh. O sea que si me lo mandaste en orden cronológico, no lo sé, pero más o menos tenemos algunas dudas. ¿Cuánto fue tu tarea, por ejemplo, en Escocia? Y si esa fue la primera vez que saliste a hacer voluntariado.
Sí, así es, Hortensia. Bueno, y resto de compañeros y compañeras. Pues sí, ahí sin quererlo fue donde descubrí lo que significaba el ayudar a hacer un mundo más justo o menos injusto, probablemente, con más propiedad, diría. Como comentabas antes, cuando hice ese cambio tan radical en mi vida, necesitaba, y bueno, mi objetivo era un poco el descanso y pensar en tomarme un año sabático y ver un poco cómo focalizar mi vida y, bueno, y redirigirla a nivel profesional y personal. Y me hice un viaje así sin más pretensión que el descanso a Escocia. Pero bueno, así para resumir un poquito, allí en Escocia conocí a una catedrática de la Universidad de Edimburgo, que era la persona que me iba a dar clases de inglés. Y bueno, veía a esta mujer con una vida muy estable y con toda su preparación y una vida acomodada y demás. Y dedicaba todo el tiempo restante que no estaba en la universidad a acudir a las community, a los centros sociales de allí de Escocia, a ayudar a mamás, especialmente, bueno, a mujeres en general, pero muchas mamás que venían de flujos migratorios. Y ahí, pues eso, sin quererlo, el destino me llevó a conocer lo que era el drama.
Pues muy bien. Entonces fue más o menos ahí cuando empiezas a ver otras realidades y a plantearte en un principio un camino a seguir por medio del voluntariado.
Pues no sé si exactamente era abrir camino, pero sí que es cierto que ahí fue donde la realidad me tocó de lleno, donde realmente, bueno, creo que cualquiera de las personas que conocemos estos dramas y que, bueno, que tenemos atención directa hacia personas, creo que nos pasa a todos, porque lo he hablado muchas veces con personas que han vivido estas situaciones, que es que hay algo dentro de ti que cambia. Es decir, no hay, ya digo, no hay ninguna pretensión, no hay ningún camino, estrategia a seguir, simplemente que, bueno, ves que haciendo muy poco hay cambios en personas, haces, yo digo siempre, ¿no?, que no cambias el mundo, pero cambias pequeños mundos y se crea necesidad. Entonces te dejas fluir y tu vida va yendo por ahí, pero sin más. Sí, ahí fue el primer paso.
Y luego tenemos Guatemala.
Guatemala, sí, Guatemala ha sido el gran paso, porque Guatemala fue, una vez que regresé de Escocia, dije, vale, yo esto lo he vivido así un poco de rebote, de forma colateral, pero quiero hacer un voluntariado. Y buscando lo que haría cualquier persona, Google, voluntariado internacional, un poco era la idea, ONG, es información que había. Pues, bueno, encontré una escuela de apoyo, casa orfanato, en Guatemala, que requerían atención lo antes posible. Y la verdad es que cumplía un poco los requisitos que yo quería, porque era un país de habla hispana, que me apetecía, pues, el primer voluntariado, como tenía pensado, como mínimo, que fueran 2 o 3 meses, me apetecía, bueno, hacerlo con una cultura más, probablemente más cercana, que me sintiese cómoda con el idioma, y para allí me fui. Y claro, me enamoré de Guatemala, me enamoré de la gente, de la cultura, y es mi segundo hogar. Lo digo siempre, Guatemala es mi casa.
Sin saltarnos el orden, es ahí cuando te empiezas a preguntar ante dificultades que imagino que se te presentan, te empiezas a hacer la pregunta, ¿no?, que luego termina siendo un nombre muy importante, que es ¿por qué no? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no sigo adelante?
Sí, en Guatemala, pues fue donde más, ha sido Guatemala donde más veces he estado, donde más tiempo he estado, por eso también, una, porque yo me sentía cómoda, donde tenía mucha energía, estaba todo el día haciendo muchas cosas y eso implica al final atender a diferentes proyectos y también sentirme más completa. Y bueno, lo que decía un poco al principio, ¿no?, que la inercia va por ahí, te hace, te obliga y es una necesidad que se crea en ti de seguir estando ahí. De ahí también, bueno, conecto un poco con mi segundo viaje a Nicaragua, que, bueno, se me terminaba la visa, tenía que salir y como quería volver otra vez a Guatemala, bueno, pues me busqué un proyecto también en Nicaragua para salir. Salí, en Nicaragua estuve un proyecto, pero para volverme otra vez a Guatemala. En Guatemala realmente lo que descubrí era que la gente era muy feliz, que tiene mucho, mucho, mucho que aportar aquí a gente, bueno, de cualquiera de nosotros y nosotras que nos rodea. Tenemos mucho que aprender de la cultura guatemalteca, pero también es cierto que así, sin matizar demasiado, Guatemala tiene carencias. Y sus carencias más grandes, ya digo, sin matizar demasiado, es que es un, bueno, que es una sociedad machista, muy machista. Y especialmente si eres mujer indígena, las indígenas tienen mucho menos valor. Y bueno, y luego hay un problema muy, 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 muy profundo en educación. La educación es muy mala. Entonces, bueno, tanto por el tema de la educación como por el tema también de la mujer y la indígena, pues fue lo que me hacía querer ayudar de alguna forma. Y también, como decía antes, Guatemala me ayudó a mí. Y aquí sí que me gustaría algo que creo que es muy importante, que yo descubrí allí, ¿no?, que es, vivimos una sociedad muy material y Guatemala no es el único país, pero hay otros países centroamericanos, sudamericanos, entre otros que hay, pero que son más países más espirituales, ¿no?, todavía más unidos a las emociones. Entonces, quizás a veces, ¿no?, deberíamos plantearnos ver esas culturas más emocionales, más espirituales, y quizás ser capaces de, con nuestra razón y con la parte de la emoción, de la parte espiritual, ser capaz de aprovechar recursos de ambos, ¿no? Y aunar esto para, bueno, para ver en función de lo que pase, ¿no? De ser capaces de utilizar los dos cerebros, ¿no? Porque al final de ahí vienen, o las dos partes de nuestro cuerpo que están ahí. Ni una sociedad lo hace tan bien ni la otra tan mal.
Exacto. Y muchas veces nos olvidamos de los sentimientos y de la forma diferente que tienen muchos pueblos de ver distintas realidades. Objetivamente nosotros vemos de una manera, bueno, porque estamos inmersos en una sociedad bastante dura, cruel, de consumo, de distanciamiento, y en cambio hay otros pueblos que no, que se mantienen todavía con el contacto humano continuo, manteniendo costumbres antiguas que son buenas y son sabias muchísimas veces, y nosotros hemos perdido todo eso.
Sí, sin duda.
Por eso es que creo que te entiendo lo que me estás diciendo. Vamos a hacer un pasaje rápido por el tiempo. Has estado también en Guinea-Bissau, que ahí hablas de pozos de agua potable, un así cortito de esto de los pozos de agua potable.
Sí, en Guinea-Bissau estuve con una organización donde su cometido era a escuelas, crear escuelas en poblaciones donde no las había, y pozos de agua potable para familias. Entonces, bueno, en Guinea-Bissau es muy, muy importante el tema del agua, porque no todas las poblaciones tienen acceso al agua. Y bueno, hay de hecho muchas poblaciones que tienen que andar muchos kilómetros para poder acceder a ella. Y cuando hay agua, porque hay agua potable bajo su terreno, el problema es realizar esta prospección, ¿no? Que no hay dinero para poder pagar eso. Entonces, bueno, como a través de la organización con la que estaba, lo que hacíamos era conseguir recursos para contratar personal de allí y hacer estos pozos de agua potable.
También me salté Bosnia. Me acuerdo que en una entrevista anterior nos hablaste mucho de Bosnia. No sé si estuviste con nosotros en el 18.
Seguramente, el 19, sí.
Pero hablaste mucho, me acuerdo, de Bosnia y los grandes inconvenientes que había con el flujo de personas inmigrantes y las necesidades que tenía.
Sí, Serbia y Bosnia son mis cruces, son mis pesadillas, son lo que todavía a veces cuando cierro los ojos me viene y no me deja dormir. Sí, es terrible, los flujos migratorios, todo el drama que esconden, es terrible, terrible. En Serbia y Bosnia estuve en dos ocasiones, repetí, me atreví a repetir y no fue nada sano para mí. Es tremendo, podemos hablar mucho de esto. Sí, estuve con vosotros y vosotras hablando y bueno, estuve en campos no oficiales y sí. No quiero decir que el campo oficial, los campos oficiales que sean más fáciles de gestionar, pero sí que es cierto que los campos no oficiales hay muchos inconvenientes, porque es atender a personas que no son atendidas por nadie más, salvo por mí misma en aquel entonces o por otras compañeras o compañeros, y luego, bueno, pues que son personas que están viviendo en el bosque, en casas abandonadas, escondidas de la policía. Luego, pues también el sentirte tú sola o con las personas con las que puedas, sin ningún tipo de ayuda por parte de otras organizaciones más grandes, porque las organizaciones grandes son súper necesarias, lo digo siempre, como Médicos Sin Fronteras, pero no pueden acceder a campos no oficiales, bueno, la propia palabra lo dice, ¿no? No hay oficialidad, entonces habría un problema con los gobiernos que no pueden asumir, evidentemente. Es tremendo, tremendo, Hortensia.
Sí, y sé que te afecta mucho. Bueno, has estado en Grecia, y en Grecia, ¿qué has estado? ¿En el Elna Maternity?
Sí, en Grecia también estuve en dos ocasiones, un poco también en esta línea de flujos migratorios, y bueno, un proyecto súper bonito, un proyecto que me enamoré en la primera vez que estuve allí, que va un poco por compromiso, porque conocí conozco a ONG Aire, una de las ONGs que conforman la coordinadora de ONGs que trabaja allí, y me enamoré del proyecto, un proyecto fantástico, de una envergadura impresionante, y que, bueno, pues eso, que es un proyecto que yo digo muchas veces también, que es muy efectivo, porque sí que es cierto que es grande, que se maneja muchos recursos, se atiende a muchas personas, pero se hace de una forma muy efectiva. Y eso para mí es algo prioritario. Bueno, no vamos a abrir este tema seguramente, pero el tema de la efectividad, el tema de aprovechar los recursos, hablo económicos también y de personal, es importante en el tema de la cooperación internacional, el tema de las organizaciones, porque te topas con muchas que, bueno, que se va el dinero por todas partes, que no hay profesionalidad o que no hay formación suficiente. Bueno, muchas veces simplemente por, no sé si ignorancia, pero por falta de organización o por lo que sea, ¿no? Y este proyecto es un proyecto muy, muy bonito. Y sí, también de flujos migratorios. Para las personas que no lo conozcan, es un centro de maternidad que atiende a mujeres embarazadas o mujeres con niños y niñas con menos de 3 años, bien acompañadas o no, siempre con prioridad de las personas más vulnerables. Y bueno, se les da atención integral. Esto es desde el proceso de acogida, luego la atención pues con todo de para la gestión del papeleo, y eso incluye pues abogados, médicos y demás. Y es un proyecto muy, muy bonito.
Si no te enojas, ¿nos salteamos Malta?
Malta fue un viaje también que quería bueno, quería conocer un poco la situación de allí. Desde Coruña teníamos información de que estaba llegando pateras a Malta y que había que las organizaciones no lo estaban atendiendo muy bien. Y la verdad es que fue un viaje corto y que era un poco recopilando información y donde pudiera echar una mano. Y me encontré con esto mismo un poco, que hay pocas organizaciones muy, muy opacas, que no daban información y que no querían tampoco que participaras, ¿no?, en la ayuda. Y luego te encontrabas pues a mucha gente en las calles muy mal atendida. Y al final me encontraba un poco con lo de Serbia y Bosnia, en una isla, ¿no? Sí, entonces, sí, bueno, fue un viaje corto.
Te das cuenta que no podés realmente colaborar ante la gran necesidad que tienen las personas, ¿no?
Sí, exacto, bueno, sí.
Y vamos a por qué no. Uh-huh. ¿Por qué no? Que eso tan bonito con la gran actividad que estás teniendo este año después del parón del año pasado. Estás haciendo presentaciones diferentes todos los jueves. ¿Y por qué no? ¿Cuántos sois los integrantes de por qué no?
Pues mira, para darle un poco de contexto, ¿por qué no? Yo estaba en Guatemala, el tercer viaje. Y me encontré a una señora, yo no sé si conoces la historia, Hortensia, pero es muy graciosa, por eso la quiero contar. Porque en Guatemala, en una aldea muy remota, en un pueblo muy remoto de Guatemala, yo estaba por allí, bueno, conociendo el pueblo y yendo a visitar a una niña que teníamos becada, con una organización guatemalteca, nada que ver con por qué no. Y oí a una señora hablando y me dije, esta señora es de Coruña y es más, podría decir que incluso es de Monte Alto, por el acento. Me dirigí a ella, le pregunté y efectivamente era de Monte Alto, era de Coruña y fue muy gracioso encontrarse pues a una vecina allí en un pueblo, allí en Guatemala, tan perdido, ¿no? Y era una chica que iba acompañando un poco a la organización ¿Por qué no? Y con esto quiero decir que acabé conociendo a ¿Por qué no?, a la ONG allí en Guatemala, siendo de Coruña, tanto yo como la organización.
Sí, 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 sí. Qué bueno.
Y nada, respondiendo un poco a tu pregunta, ONG ¿Por qué no? la conforman 4 personas. Se conocían de Kenia, hacían voluntariado en Kenia, llevaban muchos años allí y un día pues decidieron crearse ellos, bueno, a crear una organización y como siempre decían, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Por qué no sé? Querían hacer de todo y era ¿por qué no escuelas? ¿Por qué no pozos? ¿Por qué no becas? ¿Por qué no llevar no sé cuánto? ¿Por qué no? Pues le pusieron el nombre de ¿Por qué no? Y a raíz de conocerme en Guatemala, empecé a ser un poco voluntaria para la organización y hace ya 2 años que soy un poco más que voluntaria. Trabajo un poquito con ellos y ellas.
Un poquito bastante.
Sí, un poco bastante, sí.
Y hoy no haces dormir a Yalo. Cuéntanos un poquito de Yalo, ¿qué ha sido mamá y cuántos meses tiene Yalo?
Pues Yalo mañana cumple 8 meses.
¿Qué te parece?
Y Yalo es el bebé más fantástico, maravilloso, extraordinario, magnífico, magnánime y cualquier calificativo positivo que os podáis imaginar.
Ay, mi madre es el primogénito.
Sí, nada, estoy enamoradísima de mi bebé. Es seguramente todas las mamás pensemos lo mismo, pero bueno, es un bebé maravilloso y es risueño, feliz. Y yo creo que ya que con eso, para mí lo es todo ya.
Es lo más importante.
Sí.
Es lo más importante verlo vivir la sonrisa y te das cuenta cómo están siendo atendidos. Y no importa, ahí ya no importa lo económico, sino el bebé que sonríe siempre, que lo ves que está plácido, es el bebé que recibe cariño, que recibe atención.
Pues sí.
Bien, así mamá, que mañana, esto es una cosa que ahora tienen un local, ¿no? Es un local que ya tiene, ¿por qué no ahora mismo?
Pues sí, la idea era, antes de que viniese el bicho este, pues ese local era lo que queríamos hacer muchísimas actividades de sensibilización. Un poco cuando empecé a trabajar para ¿Por qué no? Habíamos hablado de seguir con todos los proyectos en Guatemala, que es al final donde hace el trabajo ¿Por qué no? Pero también a la vez hacer un poco de trabajo de sensibilización. ¿Y por qué? Digo esto porque tanto yo como el resto de compañeros y compañeras siempre acabábamos concluyendo que había que hacer mucho trabajo en la sociedad, en nuestra sociedad, ¿no? Sociedad Coruña u otras, ¿no? Pero hablo de la sociedad que se entiende como este primer mundo o los de arriba, como le querramos llamar. Porque creo que mucha gente está poco informada y poco formada. Y quizás estamos ya bombardeados de información, pero creo que es responsabilidad social que las personas que tengamos pues, más información o formación o experiencia o visión, conocimiento, lo que sea, porque lo hemos vivido, pues no sé, es como lo que decía antes, es como tienes esa necesidad y dices, no, es que tienes que hacerlo porque hay gente que no hace nada más porque no lo ve, porque no lo ha vivido, porque no se da cuenta. Que luego descubres que hay mucha gente que no lo hace porque no quiere, porque hay gente mala, pero hay mucha gente que es cierto que no hace más porque, bueno, vive como es la cigüeña, ¿no? La que mete la cabeza ahí debajo de la tierra. Y no es la cigüeña, es la garza. Es la garza, creo. Bueno, que hay mucha gente que no hace más realmente porque no tiene la visión o no le ha tocado así de cerca, ¿no? Y el año pasado teníamos la pretensión de hacer muchas actividades, pero con el tema del bicho este, nuestra inauguración del centro era el 14 de marzo. El 14 de marzo, si recordáis, fue el día que nos confinaron.
Sí, exacto.
Entonces, claro, todo se paralizó. Y ahora sí, este año ya esperando un poco que si el aforo para arriba, el aforo para abajo, que si el aforo no permitía, que si el aforo luego sí, lo que sea, pues ya fue buena. Con lo que sea, pero ya abrimos. Y hemos abierto con una programación muy humilde, como bien decías, en todas las semanas, en general los jueves, pero fíjate, la semana que viene es el miércoles, pero sí en general los jueves, y hacemos un poco de trabajo de sensibilización multitemática. Todo muy acorde con informar sobre cómo hacer un mundo menos injusto, ¿no? Con temáticas sociales, desde medioambiental a mujer, esta semana hablamos de flujos migratorios, mañana, la semana que viene, pues deporte inclusivo, un poco de todo, pero aquello que entendemos que la sociedad debería conocer. Y es nuestro granito de arena aquí, esta sociedad.
Ya para finalizar, Lorena, por el tiempo. Sí. Pero que si no seguiríamos contigo. Pero un poquito, cuéntanos lo de los libros de mañana. Los escritores no van a estar, va a estar la editora.
Va a estar la editora, porque los escritores, dos son franceses, que cuesta mucho dinero venirse de Francia aquí para una presentación así en un local tan humilde. Y luego está el Bruno, el escritor de Stop, el R, que es de Lugo, pero tiene un problema de conciliación, como el que yo me pudo encontrar. Entonces, bueno, venirse a un día entre semana, además es profesor y tiene una hija, claro, pues es complicado. Pero sí, yo estoy enamorada de esos dos libros, Hortensia y compañía. Me he enamorado. Vale. Conocí a Stop hace 3 años y fue un amor a primera vista. Era ver las imágenes y decir, esto es precioso. Pero es que luego, cuando vas viendo que con el avance del libro van cambiando las tonalidades, empiezas en África con tonalidades verdes, vivas, y cuando el protagonista, el niño migrante, se va viniendo hacia Galicia, porque es el resumen así muy cortito para no hacer spoiler, es un niño migrante que sale de África y se viene a... Lo acogemos en el mundo rural gallego. Y ahí los tonos de aquí, los tonos verdes más apagados, pero entrañables, con encanto. Y es un libro precioso. Yo debo reconocer que lloré mucho, mucho, mucho. Mucho de dolor, pero mucho también de emoción. Y luego Humanos. Humanos es una historia real. Humanos es un libro delicatessen, diría. Que mañana nos contarán mucho más personas que también se han enamorado igual que yo, y la editora también. Es la historia real del paso de la muerte de Benimiglia, del paso que hay entre Italia y Francia, por el que cruzan todos los días muchos migrantes. Y bueno, fue un caso muy sonado que salió en la prensa, en los medios de comunicación, en la tele, de un cura que está allí y que acoge a migrantes y les dan atención también integral. Y bueno, los escritores, dibujantes, ilustradores, no sé cómo se dice en francés, porque no hablo francés, Boudot y Troops, o algo así, o Trops, son los que han dibujado este libro, con sus experiencias propias. Han estado allí y todas las imágenes que tiene el libro son imágenes, ilustraciones que ellos mismos han hecho. Un libro precioso. Así que animo a todos y todas, os animo a que vengáis, por favor.
Sí, yo sí consigo transporte, voy. No hay problema. Y sí, es espero poder verlos y disfrutarlos.
La dirección es el Novo Mesoiro, número 9. Está al ladito de la farmacia, porque, bueno, Novo Mesoiro no es muy grande, es la farmacia de la calle Ribeira Sacra, número 9.
Uh-huh. Sí, por allí el bus que pasa es el 21, si no me equivoco.
Sí,
¿no?
Sí. Y para los que vayamos en coche, hay que ir con antelación porque a veces es difícil aparcar. Empieza a las 7:30, así que lo ideal es estar por allí a las 7:15 ya para intentar aparcar.
Lorena, muchísimas gracias. Es como siempre más que enriquecedor escucharte. Y bueno, ¿por qué no? Hay que seguir en la lucha continuamente.
Agradecida yo, que se os quiere muchísimo. Hacéis una labor estupenda, maravillosa, radio comunitaria y siempre con esta temática. Maravillosos y maravillosos que sois.
Gracias.
Muchas gracias. Vamos con Red Alerta, de Macaco, Mastote King, Green Valley, Aziza Brahim y Shahira Amin. Un fragmento.
Debate a la deriva soy, flotando por los mares de su hipocresía voy. Soy ahogado, recorrido, eso soy, incomprendidos sentimientos desoídos soy. Soy el llanto de los míos, el sonido del silencio apuntando olvido. Soy la flecha de mi valentía soy, soy la sangre de su economía soy. Soy el callado, el obligado, avergonzado, soy la moneda que utilizarán de cambio soy. Las alertas sonando a los dos lados, me llaman refugiado. Red alertas, alele, 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 alertas, red, red alertas, fronteras de este mundo, las líneas imperfectas. Red alertas, alele, 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 alele.
sirios flotando en la playa. Ahora vi que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara para torcer el gesto, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo de la.
Y vamos con las noticias que nos dé tiempo. Los populares europeos piden que la Unión Europea financie vallas en las fronteras para frenar migrantes. No seamos ingenuos, dicen. El diario.es, Andrés Gil, corresponsal en Bruselas, 27 de octubre de 2021.
Vallas en las fronteras contra los migrantes con dinero europeo. Es lo que está pidiendo el presidente del PP europeo en la Eurocámara, Manfred Weber, quien aspira a presidir también la familia política, el Partido Popular Europeo.
Para los populares europeos es muy difícil entender por qué la Unión Europea no puede financiar una valla física a lo largo de la frontera con Bielorrusia, ha afirmado Weber en Político. Se está librando una guerra híbrida, no debemos ser ingenuos. Es una cuestión de defendernos y asegurarnos de que decidimos a quién se le permite entrar en Europa, nosotros, no el dictador Lukashenko. Es que me dejó de leer esta noticia.
Weber ha insistido en su argumento en una entrevista con un medio lituano, LRT. El Partido Popular Europeo, ha dicho, que es el más grande del Parlamento Europeo, no entiende por qué Europa no puede financiar la construcción de una barrera física en la frontera con Bielorrusia.
Conocemos las amenazas. Es una guerra híbrida. El régimen bielorruso, Alexander Lukashenko, está librando una verdadera guerra híbrida, no solo contra Lituania, sino contra toda la comunidad, y debemos defendernos. Creemos firmemente que se deben utilizar recursos financieros para la construcción de la frontera.
La gente necesita entender la realidad y espero que cambien las posiciones de la izquierda y los liberales, prosigue Weber. Tampoco quiero ver fronteras en el mundo. Pero si técnicamente no es posible protegerse de otra manera, por favor, dennos otra respuesta. No lo escucho de la Comisión Europea, presidida por otra popular alemana, Ursula von der Leyen. Por eso apoyo a Lituania.
Weber así se coloca del lado del llamamiento de 12 países miembros para financiar una barrera física con dinero comunitario, a raíz del aumento de los migrantes que llegan a la Unión Europea desde Bielorrusia.
Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovaquia han firmado una carta adelantada por Político en la que piden: la barrera física parece ser una medida de protección fronteriza eficaz que sirve a los intereses de toda la Unión Europea. Esta medida legítima debería ser financiada adicional y adecuadamente con cargo al presupuesto de la Unión Europea como una cuestión prioritaria.
No obstante, el asunto se debatió en la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, pero fue desechado, menos mal. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo descartaba tras la reunión. No habrá financiación de vallas ni muros. Bruselas lleva desde el 2015 resistiendo las presiones de algunos países para hacerlo.
Tanto Letonia como Lituania han decidido instalar al menos barreras fronterizas temporales, principalmente alambradas con concertinas, mientras que Letonia proyecta levantar una permanente a partir del próximo año. Ambos países han prohibido que la prensa acceda a las zonas fronterizas con Bielorrusia, vetando así una cobertura informativa independiente de lo que suceda en la zona, informa EFE.
El gobierno polaco ya anunció en agosto que levantará un muro de 2.5 metros de alto a lo largo de su frontera con Bielorrusia para frenar lo que califica de guerra migratoria impulsada por Lukashenko. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
A mí la primera imagen que me vino fue que se hagan ellos una muralla, ¿no? Y vivan dentro de la muralla, o sea, murallitas, exacto, y ahí que convivan ellos mismos, ¿no?
Queden todos ahí dentro de un círculo o lo que sea, que vayan a levantar y que se arreglen como puedan con todo y punto y listo, y ya está.
Bueno, en realidad es lo que están haciendo. Esto es como lo de...
Lo que pasa es que nos implican a todos los demás que no queremos eso. Ese es el problema.
De momento no lo han conseguido. Que es muy gracioso, porque la Unión Europea, que está levantando vallas en Ceuta, Melilla, y con una misión militar para proteger la frontera, a estos les dice que no, porque son países de segunda, supongo, salvo Dinamarca. Pero...
Dinamarca,
muy hipócrita por parte de la Unión Europea, ¿eh?
Estamos hablando de Austria, Dinamarca, como que no son de segunda.
No son tan de segunda, ¿no?
Nosotros sí son de segunda, incluso de tercera, incluso algunos repescados como Grecia, que los querían echar y...
Oye, no seamos nosotros...
quiere decir, de peso político, no los ciudadanos de estos países, sino el peso político que tiene la Unión Europea. Pero yo me sigo preguntando, cuando leo estas noticias, digo, uno de los principios de la Unión Europea, de la Constitución de la Unión Europea, es la puesta en marcha de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Si no recuerdo mal, aquí en nuestras primeras temporadas hicimos un pequeño repaso de esas cosas. ¿Cómo cabe esto en esos principios, en esa aplicación de los derechos humanos? Es que no cabe, es que es totalmente contradictorio. Si la Unión Europea, en vez de regirse por los marcos económicos, se regiera por ese, en teoría, esos principios básicos de esta Unión Europea, es que estos países ya estaban expulsados, con roja directa. Vamos, a la calle. Es que esto es las mismas prácticas de la Alemania de hace 100 años, del señor Bigotillos. Así que las mismas prácticas, o sea, poner vallas, que no se informe, que nadie sepa nada, mientras yo realizo genocidios, mientras yo asesino, yo criminalizo y yo encarcelo o mato de hambre o de lo que sea a miles y millones de personas. Esto es lo mismo. O sea, a mí los del Partido Popular no me engañan.
Sí, además, te digo una cosa, la mayor parte de esos países, no todos, pero la mayor parte, no son receptores de migración, son lugares de paso de personas migrantes. Es decir, que la única explicación que puedes encontrar es que ellos calculan que hacerse los machitos contra las personas que circulan precariamente les va a dar votos. Luego la tontería esta de la guerra híbrida, ¿qué pasa? ¿Que los migrantes vienen en coches medio gasolina, medio eléctricos o qué pasa? Porque claro...
Yo iba a preguntar, ¿qué es eso de la guerra híbrida?
No lo sé sinceramente, pero si fuera que están entrando ejércitos a invadirles, pues dirías, hoy va, esto es una guerra y aquí hay que cerrar la frontera como sea. Pero dicen, no, son personas migrantes, es decir, gente que trata de unos que son refugiados, que vienen a solicitar asilo porque huyen de guerras o de barbaridades, de persecuciones, y otros que vienen a ver si pueden vivir dignamente. Y dices, ¿y eso les da miedo? Pues qué machotes. No sé, es como vaya mierdecilla de países que tal, que no puede pasarles por delante gente que viene buscando sobrevivir o mejorar un poco su vida, ¿no? Y la verdad es que es de vergüenza.
Hay, de todas maneras, yo creo que dos detalles que yo creo que hay que resaltar. Uno, que la guerra no es de Lukashenko contra Europa, sino es de ciertos sectores contra Lukashenko, porque directamente están atacando a Rusia. Están haciendo una chulería contra Rusia. Claro. Eso por un lado, que yo creo que tiene su su punto, no sé si es, tiene más o menos peso, y otra que no tiene nada que ver con esto, pero la experiencia de España con sus vallas parece que está teniendo éxito.
Sí, sí, estamos exportando concertinas.
Tristemente, estamos siendo ejemplo, y yo creo que en parte Europa y los gobiernos, los distintos gobiernos europeos, españoles, ha sido la avanzadilla en la represión de la migración. Y bueno, aquí nos, de estos lodos, ¿cómo es? De estos barros encontramos estos lodos, o de estos, no sé, pero Partido Popular Europeo.
Enfadado está el asunto, ¿eh?
Qué tristeza, qué cortedad de, qué meten más cortas.
Así es, y así sigue la cosa. No, no nos metemos en más noticias porque no nos va a dar tiempo. O sea que si queréis decir algo más para ya terminar de hundir al presidente de Lituania, pues podéis hacerlo.
No, yo quiero decir que sí, que son mentes cortas, pero que lamentablemente van por el seno de los organismos internacionales con este predicado, ¿no? Y que son mentes cortas, pero personas peligrosas.
Eso desgraciadamente es así.
Mentes cortas que tienen influencia.
Sí, sí.
Veremos hasta dónde.
Esta mañana me llamaban de CEAR y me decían que en el año pasado han muerto en la ruta canaria, calculan que 1,000 personas. Y esas son las consecuencias de estas políticas migratorias, que por último es la política migratoria de la Unión Europea, en la que España es una encendida defensora, parece ser, y que por muchos pactos y que mucho cuando llegan y toman el puesto y el cargo dicen cosas muy bonitas y hacen pactos sobre migraciones y demás, pero a la hora de la verdad lo que hacen es impedir la libre circulación de las personas, atentar contra la vida, contra los derechos humanos y hacer que muera gente, ¿no? Pues bueno.
Y escuchaba hoy solamente esto cortito, Rubén, para completar. 1,555 aproximadamente las personas por la ruta del Mediterráneo que fallecieron este año.
Así es. Y bueno, pues con esto nos despedimos hasta el 17 de noviembre. Hasta dentro de 2 semanas, porque ya sabéis todos que esto es un programa bisemanal. En el sentido de que lo hacemos cada 2 semanas, no de que hagamos 2 programas a la semana. No olvidéis seguirnos en nuestro blog, simplemente.home.blog, en nuestras redes de Facebook, de Twitter y de Instagram, Simplemente Gente. Y bueno, hay que hacernos por ahí vuestras indicaciones y demás. Voy a mirar, no me ha llegado ningún mensaje por el WhatsApp ni por el Telegram, así que bueno, con esto nos despedimos. Hasta luego, Carlos, ves poniendo la sintonía de despedida.
Hasta luego, amigos.
Hasta luego, señor García.
Hasta dentro de 2 semanas, que no os coja el frío.
Hasta luego, Marisa.
Hasta dentro de 2 semanas, y estas 2 semanas aportemos cosas bonitas al mundo que las necesita.
Hasta luego, Hortensia.
Hasta el 17 y abriguémonos mucho, que mañana ya cae a 7 grados la temperatura.
Hasta luego, Óscar.
Nos escuchamos en 2 semanas.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Y en mí se escucha el ronquido, inquieto y dormido, del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín. Coliseo despierta New York, chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son, y una quena con gaita escocesa bailaban en la clave de un gem.